Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy en el programa número 40 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación en Facebook, tenemos el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, quien guste no tiene más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Centroculturalcheco con minúscula @hotmail.com. Avisos parroquiales, les recuerdo como todos los jueves, el 80 Festival Internacional de Música Primavera de Praga en Praga, del 12 de mayo al 3 de junio. Aquellos que están planeando viajar o que van a estar por la zona, no se lo pierdan. Todos los días hay como 4 o 5 conciertos en salas hermosas. El conjunto de danzas folclóricas checas, Sokol, continúa buscando nuevos integrantes, así que comunicarse con Ana Souhop al 11-58-04-21-78 o con Alejandra Tomasevich al 11-31-64-92-29. Y en el rincón de la abuela, Babichin Koutek, tenemos una leyenda o historia, como les guste llamarla, en este caso, el Loreto. El origen de este nombre tiene sus raíces en la lejana y soleada Italia. Loreto es uno de los lugares de peregrinación más conocidos de Italia central, situado cerca de la ciudad de Ancona, que se hizo famosa gracias a la Santa Casa de Loreto. Según dice la tradición, se trató de un sitio en Nazaret donde la Virgen María se enteró de su misión de dar a luz a Jesucristo. Las leyendas antiguas dicen que el edificio se salvó milagrosamente de los paganos al ser trasladado primero a Dalmacia y después a Italia. La casa fue adornada y en su cercanía surgió un templo. Edificios similares crecían en lugares de peregrinación marianistas de toda Europa en el periodo barroco, copiando el Loreto italiano. Así surgió en 1626 también el Loreto de Praga. Este santuario fue bautizado en 1631 y paulatinamente fue adquiriendo nuevos elementos y espacios de construcción como arcadas, nuevas capillas, fuentes o la arca. Al igual que en el caso del Clementinum, situado en la ciudad vieja de Praga, el transcurso del tiempo también afectó al Loreto. Desde la sencillez rígida de las arcadas de la planta baja hasta los abundantes adornos del Templo del Nacimiento de Nuestro Señor, como si el edificio quisiera exhibir todas las formas de los respectivos estilos arquitectónicos. No obstante, el Loreto de Praga dispone de una cosa gracias a la que difiere de los edificios semejantes dispersos por todo el mundo: el carrillón. Las campanas están instaladas en una cúpula bulbosa que se alza sobre la fachada de las arcadas enfrente del majestuoso Palacio Chernin. Debajo de las campanas hay un cilindro de hierro que se pone a girar cada hora moviendo los alambres en cuyos extremos hay martillos que tocan las 27 campanadas. Perdón, las 27 campanas. El carrillón de Loreto data del año 1694 y fue construido por encargo del lencero Eberhard de Glaukopf. El relojero Peter Naumann construyó el reloj y las campanas fueron fundidas en Ámsterdam. Su canto es tan melódico y conmovedor que sirvió de argumento a numerosos cuentos, historias y leyendas. La leyenda más conocida narra sobre la historia de una mujer pobre que vivió en el barrio de Hradčany con sus hijos, cuyo número correspondía al de las campanas del Loreto. Lo único que la mujer pobre cuidaba con mucha cautela fue una cadenita con monedas de plata que había regalado la madrina sucesivamente a cada uno de los hijos. Le hacía ilusión que al crecer los hijos tenía algo con que obsequiarlos. Pero el destino a veces es cruel y castiga incluso a los inocentes. En aquel entonces la peste afectó a Praga y no evitó ni la casa de esta mujer. Siempre que murió uno de sus hijos, la mujer gastó una moneda de plata para que por lo menos el clamoreo los acompañara en su último camino. Y un día la muerte vino por ella. Sola y sin dinero, la pobre mujer estaba esperando la muerte pensando en que incluso en su último camino se quedaría abandonada. En ese momento las campanas de Loreto empezaron a doblar de manera tan conmovedora como si cantaran todos sus hijos a la vez, deseando acompañar a su madre al otro mundo. La mujer expiró sonriendo. Desde aquel entonces se transmite de generación en generación que las campanas de Loreto no tocan, sino cantan, al igual que los hijos que se compadecieron de su madre. Y colerín colorado, este cuento ha terminado. No es cuento. Bueno, parte, como siempre, se mezcla con la realidad. Y para celebrar nuestro programa número 40, les he traído algo muy especial y que tiene que ver, que continúa con el programa pasado, el número 39, en el que estábamos hablando de Leo Janáček, el león de la melena blanca, donde contábamos que las dos obras mayores de él, o sea, dejemos las óperas de lado porque eso es un tema aparte, pero de sus composiciones, o sea, dos años antes de fallecer, en 1926, él compone, por un lado, la sinfonieta que escuchamos el jueves pasado y la misa glagolítica, la Msha Glagolskaya, que es una celebración de la cultura eslava. Es un homenaje a los misioneros Cirilo y Metodio y a su legado. Leo Janáček acepta el desafío de componer una misa como forma musical a gran escala a solo dos años de su muerte, durante su estadía en Luhachovice, en agosto de 1926. En su columna para el periódico Lidové Noviny del 27 de noviembre de 1927, titulado Glaskoya Misa, enumera todo lo que su nueva obra debía evitar. Sin la monotonía de las células monásticas medievales en sus varios motivos, sin los ecos de la monotonía imitativa, sin lo intrincado de las fugas del estilo Bach, sin reminiscencias del patos, el carácter patético beethoveniano, sin la naturaleza festiva de Haydn. El concepto que maduraba en su mente hacia fines de ese verano prefería el lenguaje del eslavo antiguo al texto en latín de la misa. Las implicancias de esta decisión fueron advertidas por muchos de sus contemporáneos, ya que en el estreno de la obra y en sus producciones posteriores, Uno de ellos observó que idealmente la nueva misa se interpretaba al aire libre. Escucharemos entonces la misa glagolítica de Leoš Janáček en la interpretación de la Orquesta Filarmónica y su coro bajo la batuta de Sir Charles Mackerras. Registro en vivo en Obecný dům, la Casa Municipal. 45 minutos 30 segundos.
Thank you. Thank you. Thank you. Lagos la verde redivo y me vos podnie.
Lagos la verde redivo y me vos podnie.
Lagos la verde redivo y me vos podnie.
Thank you.
acabamos de escuchar la misa glagolítica Glagolskamše de Leoš Janáček en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa y su coro con solistas bajo la batuta de Sir Charles Mackerras. Fue un registro en vivo en Obecný dům, la casa municipal. Espero que hayan podido disfrutar de esta obra. Digamos, mi idea era poder ofrecerla completa, que rara vez se puede escuchar, así que bueno, lo tienen en registro. Quería decir también que el lenguaje litúrgico utilizado por los misioneros Constantino, Cirilo y Metodio, e incluido en esta misa por Janáček, ubica la obra en una dimensión totalmente diferente de comunicación con el creador del universo. Es conocida la reacción que Janáček tiene hacia el análisis de esta misa publicada por su alumno Ludwig Kundera, padre del renombrado escritor Milan Kundera. Con relación a la frase, el viejo, o sea, esto le contesta Janáček al papá de Kundera, a Ludwig, el viejo, con relación a la frase, el viejo Janáček, firme en su fe religiosa, sintió con creciente urgencia que su propia producción creativa no estaría completa sin un componente que manifestara su actitud hacia Dios. Janáček le replica lacónicamente en una tarjeta postal: nada de viejo, nada de creyente religioso. Era bastante conocido, Vox Populi, su posición dubitativa acerca de la existencia de Dios, pero bueno, nos dejó esta hermosa misa. Así que hasta el próximo jueves, que lo disfruten. ¡Ahoy!
No hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.